Juan Carlos Arián, que nos está acompañando ahora, contamos con este honor, es un activista, conferencista y escritor estadounidense reconocido a nivel internacional. Desde 1991 ha trabajado para involucrar a los hombres de diferentes culturas en la lucha por la equidad de género y contra la violencia machista. Arián es el principal creador de la campaña Te Invito de Casa de Esperanza y la iniciativa La Paternidad Después de la Violencia, The Futures Without Violence. Ha escrito varios artículos, manuales y herramientas pedagógicas, incluyendo trabajo con padres en programas para agresores en la Universidad de Oxford. Es la editorial de Oxford.
Exactamente.
Es la editorial de Oxford. Y también publicó Mejorando la Seguridad para Madres e Hijos Después de la Separación. Es miembro fundador de la Red de Hombres Líderes para Combatir la Violencia contra las Mujeres, convocado por el Secretariado General de la ONU. Fue director de la Red Nacional Latina Pro Familias y Comunidades Saludables y trabajó para el Men's Resource Center for Change y la Universidad de Harvard. El jueves 12 de octubre a la hora 17, acá en Uruguay, se realizará una presentación abierta al público y con entrada libre en el campus de Maldonado, un evento que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y Zona eClub. Y gracias, Juan Carlos, por estar acá con nosotros.
Gracias a ti por la invitación. Un gusto, realmente. Mi primera vez en Uruguay y lo he estado disfrutando mucho.
¿Cuánto trabajo que has hecho para todo esto, ¿no? De favorecer la equidad de género desde lo familiar? Y me imagino que una de los desafíos más importantes es también a nivel empresarial, ¿no? A nivel laboral. Claro. ¿Cuáles son los puntos principales que vas a tocar en esta presentación abierta que vas a hacer en Maldonado?
La presentación es en Maldonado, es una serie de actividades que hemos hecho toda la semana. Aquí en Montevideo me he juntado también con la policía, con los fiscales, con las ONGs que están trabajando el tema, ¿no? Y más o menos son variaciones sobre el mismo tema. Yo vengo a compartir un poco de lo que pienso que ha funcionado en Estados Unidos en este tema, pero también lo que nos falta, porque obviamente no tenemos todas las respuestas. Todavía hay mucha violencia de género en Estados Unidos. Sin embargo, sí se ha reducido la tasa en los últimos 25 años, más o menos, como a un 50%. Sobre todo en las cosas que se pueden medir mejor, que es los homicidios de pareja y las hospitalizaciones más graves, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo quiere saber cómo se ha realizado esto. Y eso es una respuesta compleja, porque yo creo que no hay un solo factor. El crimen en general en Estados Unidos ha bajado en los últimos 20 años, no nada más doméstico. Pero yo creo que algunos de los factores principales han sido, se pasó una ley en el 94, parecida a la ley que ustedes tienen aquí del 2002, y se ha hecho mucha capacitación con policías, con jueces, con fiscales. Se ha invertido mucho en la atención a las víctimas adultas y a los niños también y niñas que quizá no sufran directamente la violencia, pero la sufran indirectamente, ¿no? Que tiene consecuencias muy parecidas al abuso infantil directo.
Sí, nosotros acá en Uruguay tenemos muchísimas víctimas que, claro, también son las mujeres asesinadas y las familias que quedan destrozadas después. ¿Por dónde va la formación que le hacen y capacitación que le hacen a la policía?
Pues bueno, es parte entender de dónde viene esa violencia y cómo manejarla, ¿no? Un tema muy importante que yo sé que se está discutiendo aquí mucho en Uruguay es el tema de la revictimización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todavía la policía y en su mayoría son hombres, ya hay más y más mujeres. Pero simplemente por nuestra socialización, siempre hablo que esto no es de echarle la culpa a nadie. Todos crecemos en una sociedad patriarcal y machista, la verdad. No estoy hablando solo de Uruguay, estoy hablando de Estados Unidos y de casi todos los países del mundo en que se nos enseñan ciertas cosas, ¿no? Entonces, el cómo trabajar con una víctima, el no dudar, lo primero es creerle, ¿no? O sea, como cualquier otro crimen, si a alguien le roban el coche, la primera pregunta del policía es, no, a ver, pruébeme que tenía usted un coche. A ver, yo no le creo que... No, ¿verdad? La primera pregunta es, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacer un reporte, ¿no? En cambio, generalmente, a veces la policía se presenta y bueno, en serio pasó esto y tal, ¿no? Tanto en la violencia de pareja como en la violación sexual y la agresión sexual, ¿no? Entonces es un poco enseñarlos a cómo tratar a las víctimas, a cómo documentar objetivamente, ¿no? Hacer un reporte que desde luego va a tener consecuencias con la fiscalía, con los jueces, etcétera. Y quizá entender que cuando alguien llega a una situación de violencia doméstica, en primer lugar, si la policía, si han llamado a la policía en general, no va a ser la primera vez que esto ha pasado, ¿no? Quizá ha empeorado con el tiempo. Y en segundo lugar, el tomar, digamos, una fotografía de ese momento nos da cierta información, pero no nos da toda la información. Es importante entender el contexto en que la violencia pasa. Por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de la violencia entre parejas se genera del hombre hacia la mujer. Puede ser al revés también, uh-huh, uh-huh. Se da en parejas del mismo sexo también, ¿no?
Sí.
Pero a veces, cuando la mujer ejerce la violencia contra el hombre, no siempre, pero a veces es porque quizá ha estado sufriendo ella misma, quizá no violencia física, pero emocional, psicológica, sexual, y quizá es una respuesta a esto. Entonces, no toda la violencia es igual, ¿no? Y se tiene que hacer una evaluación de los diferentes, del contexto de la violencia, ¿me entiendes?
Sí, sí, y cómo, que es un tema sumamente complejo y que las autoridades uruguayas, a raíz de la cantidad de femicidios que hemos tenido en Uruguay, las autoridades uruguayas hace algunos años que lo están abordando el tema. ¿Usted ha tenido tiempo como para tener una perspectiva de lo que de cómo se está abordando acá y cómo, qué le parece? Porque, por ejemplo, se usan mucho estas tobilleras de seguridad, sí, que en realidad no son suficientes las que hay. Uh-huh. El Ministerio del Interior está planificando adquirir más. Pero, ¿cómo ve las políticas que se han instalado hasta ahora?
Sí. No, sí, sí he tenido la oportunidad. Yo, lo que me gusta de hacer estos viajes es que la verdad yo aprendo tanto como comparto. Y ese es el objetivo. Sin duda se están haciendo cosas interesantes e importantes. Lo de las tobilleras es interesante porque es algo que se usa en algunas jurisdicciones en Estados Unidos. Quizá, como sabrás, ahí cada estado tiene sus propias leyes y su propia manera de abordar el problema, ¿no? Pero yo creo que no se usa lo suficiente. Entonces, yo estaba muy interesado. Nos juntamos con la unidad de violencia de género de mujeres ayer. Me estaban contando lo de las tobilleras y me estaban diciendo que hasta ahora no ha habido un asesinato, digamos, un femicidio para los hombres que están usando tobilleras, uh-huh, lo cual es muy bueno. Sí ha habido violaciones, digamos, a las restricciones, ¿no? Pero entonces se ha respondido. Entonces es una manera muy creativa de responder al problema, ¿no? Porque no se puede poner a todo el mundo en la cárcel, uh-huh, que sé que es un problema aquí como lo es en Estados Unidos. Entonces yo creo que algunas de las cosas que se están haciendo bien, la cuestión de la revictimización, como dije, me junté con la unidad de violencia de género de la policía. En general respondieron muy bien a la plática y fue más bien una conversación. Los fiscales, claro, sé que además de todo hay un gran cambio en el sistema judicial, uh-huh, aquí, que hace las cosas un poco más complicadas. Lo que yo sí veo que se puede mejorar acá. En primer lugar, el trabajo con agresores, ¿no? Porque aunque tengamos el mejor sistema de proteger y apoyar a las víctimas, digamos que podamos sacar a ese agresor del hogar, que ya no tenga contacto con esta persona, ese agresor va a seguir y va a tener otra pareja después. No hemos solucionado el problema, ¿no? A menos que lo metamos en la cárcel por vida, que obviamente no va a pasar. Entonces, una cosa que yo creo que ha causado mucho interés aquí es que en Estados Unidos tenemos programas para trabajar con agresores de violencia. Y algunos de ellos, bueno, ha habido mucha investigación y en general se ve que han sido en general efectivas. No son perfectos, pero entonces he estado hablando. Aquí en Uruguay parece que hay un par de ellos, muy pequeños.
Sí, algunas iniciativas puntuales. Hay algunos talleres también que uh-huh. se vienen casi que como preventivo.
Claro, que también es muy importante, ¿no?
Sí, que es importante.
Otro elemento.
Pero, ¿por dónde va ese abordaje que le hacen a los agresores en Estados Unidos?
Pues es interesante porque son en grupo. Son grupos que más bien le llamamos educativos o pedagógicos, no son terapia, porque los psicólogos que trabajaban el tema se dieron cuenta que la terapia tradicional, no tiene nada de mal, obviamente, pero cuando se aplica a alguien que está usando violencia de esa manera, la coerción y el control, lo usan en contra de su pareja. Bueno, ellos usan todo lo que les des lo van a usar contra la pareja. Entonces, si tú empiezas desde una terapia tradicional en que dices, bueno, pues vamos a hablar de tu infancia, y como sabemos, la mayoría de ellos se criaron en hogares donde había violencia. Entonces, si él se identifica como una víctima al principio de la violencia, él usa eso en contra de la verdad. Literalmente vimos que pasaba eso. Regresaba y decía, mira, mi psicólogo me dijo que yo soy la víctima, tú me tienes que tratar bien a mí, ¿no? Entonces, estos grupos más bien se enfocan en, se podría llamar en concientización o quizás reeducación, no me encanta esa palabra, me suena un poco stalinista, pero es realmente el cambiar las normas, el cuestionar, ¿no? Si esta violencia les está beneficiando, porque finalmente yo pienso que un hombre que ejerce la violencia nunca es un hombre feliz, nunca he conocido a...
Pero el asunto es que son obligatorios esos grupos, ¿no?
Así es.
Me imagino.
Sí, la mayoría son, sí hay hombres que van a los grupos sin ser mandados por la corte, pero generalmente es porque algo pasó en su vida que los empujó allá, ¿no?
Lo que estoy viendo de los materiales que usted publicó hace énfasis en los hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso es una forma de prevenir en el futuro que se desarrolle?
Yo creo que es tanto una forma de prevenir en el futuro como una manera de enganchar a los hombres. Uh-huh. Aunque estén mandados por la corte, estos hombres, y los programas duran, cambia de estado a estado, de 6 meses a un año, digamos, una vez por semana. Que la verdad, si uno tiene una vida de socialización machista es muy poco, ¿no? Pero una de las cosas que me di cuenta, y curiosamente esto fue en uno de mis viajes a México, donde estaban trabajando la cuestión de paternidad, es que para muchos de estos hombres, sobre todo los que no abusan directamente de sus hijos e hijas, el darse cuenta del daño que esto les está haciendo a los hijos y a las hijas puede ser el principio, una motivación para el cambio, muy fuerte para algunos, no todos los hombres, ¿no? Entonces, mucho de mi trabajo en los últimos 15 años ha sido el investigar al respecto y el crear herramientas para que estos programas integren más esta manera de trabajar con los hombres desde el punto de vista del daño que se le hace a los hijos y a las hijas.
¿Y cómo es este concepto de hombres líderes por la equidad de género? Uh-huh. ¿Quiénes son parte de este movimiento?
Bueno, el secretario general Ban Ki-moon, el anterior de las Naciones Unidas, organizó una red de hombres que trabajan, la verdad, a través del mundo y que incluían gente que es más bien honorariamente como el primer ministro Zapatero de España, Desmond Tutu, el arzobispo de Cape Town en Sudáfrica, etcétera, pero un grupo de activistas como yo, gente normal, común, no famosa también, en que pues realmente era más bien como hacer eventos y dar visibilidad al hecho de que hay hombres en todo el mundo. En todo el mundo. Hay hombres en Afganistán y hay hombres en Pakistán que se preocupan por esta cuestión de la equidad, ¿no? Uh-huh. La violencia de género no es un asunto de mujeres. Eso es lo que es tan importante. Es un asunto tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y de alguna manera, porque los hombres somos la mayoría de los generadores de la violencia, es un asunto de hombres muy fuertemente, en mi opinión.
Wow. ¿Y en qué consiste entonces esta actividad que van a desarrollar en Maldonado?
Pues realmente va a ser una plática, ¿no?, al respecto. Yo no me gusta mucho el formato de conferencia en que yo hablo y nadie más habla. A mí me gusta hacerlo interactivo, hacer preguntas, respuestas, conversar un poco. Entonces voy a hablar un poco de lo mismo que estaba hablando aquí, de cuáles son los elementos que han mejorado la situación en Estados Unidos y cuáles son las cosas que todavía tenemos que hacer, los retos que tenemos todavía.
¿Y han invitado a grupos o es abierto a la sociedad para quien quiera asistir, pero han invitado especialmente a ONGs o a referentes?
Sí, creo que en Maldonado está Sonta, que va a estar ahí. Y no estoy seguro aquí, mis colegas de la embajada son los que han organizado las actividades. A mí yo solo me llevan y yo me aparezco. Pero sí es lo que parecido a lo que hemos hecho en Montevideo. Han hecho un trabajo excelente en realmente incluir a todos los sectores, porque este es un problema que solo se va a solucionar desde el punto de vista de incluir todos los sectores. Claro, tiene que haber una respuesta judicial, pero también la ley es solo va a cambiar si todos cambiamos, ¿no? Si cambiamos las normas sociales. Esto es un problema en que todos nos tenemos que envolver, hombres y mujeres. Entonces, las ONG, esto es muy importante que sean parte de esto, y el público en general está invitado, a quien quiera venir, bienvenida.
En realidad, charlar de esto también ayuda, porque ayuda a concientizar. Nosotros ayer estábamos hablando de una campaña que es a favor de los noviazgos libres de violencia. Sí. Que es súper interesante porque apuesta a un público adolescente, entonces ya detectar las cosas chiquitas que son claro. violencia, pero que de repente las naturalizamos,
claro.
como que te diga cómo te vestís, o que te chequee las redes sociales, o que te claro. no sé, que te lea el mail.
Sí.
Esas cosas también ayudan, porque uno ve en el femicidio, uno ve la punta del iceberg de un sistema.
Totalmente.
Que resulta violento hacia la mujer y que bueno, de repente en el punto máximo se llega al femicidio. Ahora en Estados Unidos, estábamos hablando fuera de micrófono, uh-huh. de un tema que está shockeando a un montón de gente a nivel mundial, porque es escandaloso. A ver, de repente hay un montón de gente que lo comparte y dice, pa, mirá, en Hollywood pasa esto, porque uh-huh. tiene el ingrediente cholulo, decimos acá en Uruguay, de que hay actrices famosas involucradas.
Claro.
Pero es este hombre, productor de Hollywood, Harvey Weinstein, súper poderoso, que bueno, ahora se está cayendo a pedazos su imperio, uh-huh. porque resulta que abusaba de mujeres uh-huh. Continuamente. Entonces, mi pregunta, y nosotros ayer estábamos buscando organizaciones feministas para hablar de cómo 20 años tienen que pasar para que empiecen a salir a la luz estas cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, también pasa con Bill Cosby. ¿Usted tiene una visión sobre lo que está pasando? Uh-huh. O sea, de por qué tiene que pasar tanto tiempo uh-huh. y cómo mucha gente barre abajo de la alfombra uh-huh. estas cosas indignantes que ahora van a llevar al hombre a la justicia. Si pasa lo que tiene que pasar, que es que el hombre tiene que terminar en la justicia.
Ojalá. Yo, bueno, llevo 26 años en el campo y soy un optimista. Yo, aunque desde luego es un escándalo terrible y sé que a muchas mujeres en mi vida les afecta leer sobre estas cuestiones, esto es algo que siempre ha existido, ¿no? Sí, había un artículo interesante en el New York Times hoy sobre la crítica de cine, en que ella misma estaba contando que, entrevistando a un productor, el productor trató de tocarla y se le echó encima durante la entrevista, imagínate. Y ella tampoco dijo nada en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que el acoso en el trabajo, que... mira, yo, todas las mujeres en mi vida, mis amigas, mi esposa, todas lo han sufrido. Es casi universal, la verdad. A diferentes grados, ¿no? No necesariamente al grado de las ciertas cosas que se acusa a Weinstein. Lo que la parte positiva para mí es que aunque sea 20 años después ya se esté hablando, no solo hablando, que haya consecuencias, porque ese es el otro factor que tiene que cambiar, ¿no? Cuando estamos hablando de hombres agresores en Estados Unidos, claro, está el trabajar con ellos, pero también tiene que haber consecuencias muy claras de que si no cambian, algo va a pasar, ¿no? Van a terminar en la cárcel, etcétera. Perder el trabajo, no solo es Weinstein, fue Robert Iles, el director de Fox News, ¿no? Bill O'Reilly, un periodista que se consideraba intocable, ¿no? También tuvo que renunciar. Esto en una organización muy conservadora, que es Fox News, ¿no? Entonces, para mí, eso es avance, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que espero es que más y más, pues, este tipo de hombres piensen dos veces antes de hacer lo que van a hacer. Pero de que esto ha existido, pues desgraciadamente siempre ha existido, ¿no?
Desde siempre. El asunto es que, bueno, que se denuncie y que los periodistas investiguen, como estas Exacto. investigaciones tremendas que ha hecho el New York Times y, uh-huh. y el New Yorker. Exacto. Aplausos para esa gente, por favor. Uh-huh. 10 meses estuvo investigando el...
Sí, que fue el hijo de Mia Farrow, por cierto, ¿verdad?
Eso yo me
sí.
quedé de boca abierta. Uh-huh. Uh-huh. Tremendo.
Porque él, hablando de escándalos, él acusó a su padre, Woody Allen, de abuso sexual, ¿verdad?
Un caso que quedó impune.
Y quedó impune. Como
y que
muchos.
Es tremendo, claro, porque los ídolos, ¿no? Cuando el ídolo masivo está involucrado en estas cosas, a veces sea como todo un fenómeno, ¿no? De tapar o de no hablar del tema.
Es complicado, ¿no? Yo era súper fanático de Woody Allen, me encantaban sus películas, pero la verdad, a partir de que salió todo eso, yo ya no puedo ir a ver una película, porque además todas se tratan de un hombre mayor con una chica joven, ¿no? Entonces está haciendo su terapia a través del cine, ¿no?
Tremendo. Esta actividad es hoy. Es hoy, jueves, ustedes se van de acá para Maldonado.
Así es.
Terminan la entrevista y se van a Punta del Este.
Comemos primero.
Y van a comer. Miren, es hoy, porque claro, dije jueves 12 de octubre y después me di cuenta que era hoy. Hoy las 17 horas están todos invitados a esta presentación abierta al público con entrada libre en el campus de Maldonado. La verdad es que es súper interesante esto que convoca de parte de la Red de Hombres Líderes para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Juan Carlos Arián, mil gracias por estar acá con nosotros.